Bienvenidos y muchas gracias también por haber acudido a esta convocatoria que tiene por objeto presentar la 41ª Semana Social de España, que tiene por título Europa, un proyecto esperanzador. Conmigo están a mi derecha don Vicente Navarro de Luján, que es presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España. Él es catedrático de la Universidad Cardenal Herrera Oria del CEU en Valencia. Y también está conmigo don Felipe Santamaría, que es el delegado episcopal de Apostolado Social de la Diócesis de Santander. Entonces, ellos son los que van a hacer la presentación, porque lógicamente a ellos les corresponde en primer lugar.
Pues buenos días a todos. Yo, en primer lugar, lo que tengo que agradecer es a la Diócesis de Santander el apoyo que desde el primer momento nos ha prestado cuando tuvo conocimiento de este proyecto y, por supuesto, también al delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis. Hemos encontrado el apoyo aquí, sin el cual sería difícil que pudiéramos llevar a cabo este proyecto. La verdad es que cuando nos planteamos recuperar las semanas sociales, hace unos 6 años que no se celebraba en España, nos planteamos con qué tema recuperamos las semanas sociales. Y se nos ocurrió un tema que entonces era de actualidad, pero que en estos momentos, si cabe, tiene mucha mayor actualidad, que es el tema de Europa. Como ustedes saben, Europa no solamente en su origen fue un proyecto de tipo económico o fue un proyecto de tipo estrictamente político, sino que tenía una dimensión antropológica. Cuando los grandes padres de la Unión Europea, Schuman, De Gasperi, Spaak, se plantean la creación de esta especie de federación de estados, lo que ellos quieren sobre todo es pegar a una serie de naciones que históricamente han venido teniendo tensiones de todo tipo, también bélicas, pegarlas, digo, con el pegamento de una unidad antropológica. Es la cultura europea que nos une a todos, desde el este hasta Lisboa. Y, bien, ese proyecto político en estos momentos tiene, como ustedes saben, pues unos retos. El primer reto ha sido el de pasar de 12 miembros a 27, una ampliación acelerada tras la caída del muro de Berlín, que plantea una serie de problemas de extensión del proyecto europeo. En segundo lugar, no pensábamos cuando decidimos este título que nos íbamos a encontrar con una crisis económica, quizá la peor que vive Europa desde después del crack del 29, y por consiguiente pues también se convierte en un tema de actualidad y una conferencia de un experto que se va a dedicar precisamente a la cuestión económica. Pero también nos encontramos con otros fenómenos que llevan a la reflexión, que piden una reflexión profunda. El fenómeno de la interculturalidad. A mí me gusta más hablar de interculturalidad que de multiculturalidad. Europa en los últimos años se ha convertido en un continente receptor de migración. A veces la emigración que llega es una emigración procedente de culturas distintas y eso plantea también pues un desafío de cómo conectar la tradición cultural europea, que fundamentalmente es una tradición cristiana, con las nuevas aportaciones culturales. Esa simbiosis no siempre es pacífica, a veces se producen tensiones, lo hemos visto ya en un país de gran tradición de recepción como es Francia, lo estamos observando a veces en barrios periféricos de algunas ciudades británicas, es decir, es un desafío sobre el que hay que reflexionar. Y, como podéis ver, hay una conferencia de un experto dedicada a esto. La verdad es que abordamos en esta semana todas aquellas facetas, todos aquellos problemas que nos puedan facilitar una reflexión profunda sobre el ser y el futuro de Europa. En primer lugar, la conferencia de quien inaugura la semana, que es don Jaime Mayor Oreja, que va a plantearse la Europa de los valores, es decir, qué valores son comunes a todos los europeos, qué valores son los que han de servir en el futuro para mantener esta unidad que pretendemos. En segundo lugar, la cuestión del desafío educativo en Europa del futuro. Ya hemos andado pasos que hace 3 décadas serían impensables, pasos de unificación de los sistemas educativos, el proyecto Bolonia, la intercomunicación entre universitarios de todos los países europeos es una realidad. Como he dicho, luego habrá una conferencia a cargo de un catedrático de Hacienda Pública, don Leopoldo Gonzalo, que va a hablar sobre la crisis económica. Otra intervención de una personalidad destacadísima y que yo creo que todos los que estéis vinculados al mundo de la comunicación conocéis perfectamente, que es don Fernando García Cortázar, historiador, especialista en historia contemporánea. Y, como digo, a lo largo de estos 2 días y medio, pues sucesivamente se va a tratar el tema de la cultura, el tema de la ecología, con otro experto, la cuestión de la interculturalidad, a la que me refería antes, la intervención, que prácticamente cierra las conferencias de la mañana, del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que es presidente de Cáritas Internacional, además de ser arzobispo de Tegucigalpa, y una serie de comisiones donde, de forma monográfica, se van a analizar problemas candentes. Una comisión dedicada a la inmigración, otra dedicada a la familia, otra dedicada a la educación. Todas ellas con la colaboración de expertos en cada materia. En fin, yo creo que es una propuesta, no solamente una propuesta desde el punto de vista eclesial esta semana, sino que es una propuesta abierta a toda la ciudad de Santander, abierta a todos los cántabros que quieran acercarse al análisis de este fenómeno tan interesante que es Europa. Y pensamos que, como el contenido es un contenido muy transversal, yo creo que a cualquier persona, sea creyente o no, le puede interesar saber qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que va a pasar. Y, en definitiva, para acabar, se trata de recuperar una tradición de Semanas Sociales de España que nacieron en nuestro país en 1906, en cuyo origen tuvo mucho que ver un cántabro ilustre como fue don Ángel Herrera Oria. Ángel Herrera Oria no solamente estuvo en el origen de las Semanas Sociales, estuvo en el origen de casi todo lo que el catolicismo español ha hecho en el siglo XX. La presencia del catolicismo en la universidad, el CEU, y no solamente el CEU, otras realizaciones del tipo educativo. La presencia del catolicismo en el mundo obrero, el Instituto Social Obrero. La presencia del catolicismo en la prensa, la editorial católica. La presencia del catolicismo en la política. Él fue quien animó a una serie de católicos en los años 30 a adentrarse en el mundo tan complejo de la política. Bueno, pues también a este cántabro tan ilustre le corresponde el honor de haber sido quien trajera a España esta realidad que se daba en Francia, porque las Semanas Sociales tienen un origen francés, y que desde el año 1906 pues están funcionando. Y nada más, a vuestra disposición, le paso la palabra al delegado de Apostolado Solidar.
Bueno, en el aspecto de del proyecto de la Semana Social y cómo se ha gestado y sus motivaciones, ha hecho una clara exposición Vicente. A mí lo que me queda es pues agradecer primero el que Santander acoja a esta Semana Social. Hay que destacar, bueno, pues el ofrecimiento de don Vicente, el interés siempre de estar dispuesto a acoger acontecimientos que pueden ser interesantes para la sociedad en general y para los cristianos en particular. Y nosotros, además, tenemos que contemplar que esta Semana Social se entronca también con una asamblea de laicos que estamos promoviendo en la diócesis, con lo cual todos estos temas pueden ser pues una apertura al interés general de participación, de profundización y de alguna manera de buscar el sitio concreto donde los cristianos pueden hacerse presentes en la sociedad. Insisto en que nuestra labor en esta Semana Social es totalmente de apoyo a toda esa iniciativa y a todo ese origen de dónde procede la Semana Social y nuestra satisfacción de poder aportar desde la diócesis todo nuestro empeño en que eso tenga éxito, no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto de llevar a la gente a la preocupación por todos estos temas que, como dice Vicente, están de perfecta actualidad. Y creo que con esto cuentan con la aportación que hemos realizado desde la diócesis.
Desde la diócesis lo único es informar que se va a través de Televisión Popular Cantabria, se va a retransmitir a través de una página web Íñigo sabe la clave, ¿no? Porque yo no me acuerdo.
Semana Social, punto, popularTV Cantabria.com. Semana Social, punto, popularTV Cantabria.com.
O sea, una vez, Popular TV Cantabria una vez, no dos.
Sí, sí.
Entonces se retransmitirán todas las intervenciones. A la apertura viene el nuncio, el señor nuncio, Monseñor Renzo Frattini. También estará nuestro obispo. Vendrán otras autoridades de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal. Y pues la clausura será con una Eucaristía en la Catedral. El día 21, sábado, a las 7:30 de la tarde. Y si queréis preguntar, pues abiertos a preguntas.
Sí, ¿cómo va a funcionar? ¿Van a ser charlas o una especie de mesa redonda, un debate con el público?
Hay una metodología que es doble. Si ves el programa, hay unas ponencias que tienen la configuración de una conferencia típica que se desarrollan por la mañana. Después de cada ponencia hay un debate, el público interviene, tanto el público que esté en la sala o si estamos conectados a través de internet, las preguntas que el público pueda llegar, hacernos llegar a través de ese medio. Y por la tarde, como habréis visto, el público se divide en comisiones. La metodología de la comisión es que habrá un miembro de la Junta Nacional de Semanas Sociales que haga una introducción al tema y luego vendrá un experto que durante 35-40 minutos hablará de su experiencia de esa cuestión concreta y se abre pues un campo de participación de todos los asistentes. Las semanas sociales en metodología son, por definición, muy participativas, o queremos que sean participativas, porque ten en cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos de la comisión de ecología, las personas que se han matriculado y que se van a adherir a esa comisión generalmente son personas interesadas en ese tema, que tienen algún tipo de experiencia en la materia y por tanto son público que puede enriquecer mucho el debate.
Yo quería hacer dos preguntas. Una, la Semana Social, mirado desde el punto de vista de la Iglesia, ¿qué tratan de transmitir a la sociedad? Y luego, ¿por qué este año se ha escogido Santander como sede? ¿Ha habido alguna motivación especial, aparte de la de Herrera Oria?
Pues la verdad es que las Semanas Sociales nacen, como podéis imaginar, después del impacto que tuvo la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. A partir de ese documento pontificio podemos decir que ya en la contemporaneidad empieza eso que llamamos doctrina social de la Iglesia, ¿no? No es que antes la Iglesia no tuviera doctrina, pero cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia estamos hablando de una serie de documentos pontificios que hacen ya propuestas concretas para los problemas contemporáneos que se van planteando. Las relaciones capital-trabajo, la cuestión de los sindicatos, etcétera. Pues bien, de la mano de esa encíclica nace en Francia este movimiento, que lo que pretende es iluminar los problemas que en cada momento tiene la sociedad con la doctrina social de la Iglesia. Por eso, por la tarde, en cada una de las comisiones, siempre habrá una introducción al tema concreto de la comisión, hecha por un miembro de la Junta Nacional, y esa introducción es una introducción de lectura de ese problema concreto desde la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué ha dicho el Magisterio de la Iglesia sobre el medio ambiente, que ha dicho ya muchas cosas, o qué ha dicho sobre migración, no digamos, sobre familia, sobre educación? Y a continuación el experto, pues en base a esa introducción que hace el que modera y preside la mesa, pues desarrolla su experiencia o nos hace llegar su opinión. Pero se trata, para concluir, un intento de transmisión de la doctrina social de la Iglesia en cada momento a problemas acuciantes de la sociedad. Esa es la finalidad de las Semanas Sociales. Y de luego no se entiende las Semanas Sociales sin la Rerum Novarum, de ninguna manera.
¿Qué cree que se habían recuperado hace 6 años?
No, que hace 6 años que se celebró la última en España. Normalmente las semanas se celebraban cada 2 años. Y ahora ha habido un vacío bastante grande de 6 años. El verano pasado la Conferencia Episcopal me nombró a mí presidente de la Junta, sustituyó a un buen amigo que era el anterior, a José Raga, catedrático de Hacienda Pública, y se trataba de darle un impulso de nuevo a la semana, ¿no? En Toledo se celebró.
También decir que todavía está abierta, totalmente, abierto el periodo, sí, de inscripción.
Sí. Por supuesto.
¿Conlleva algún gasto?
¿La inscripción?
Sí.
Bueno, hay una cantidad casi simbólica, 60 euros, porque el asistente pues tiene 3 desayunos y 3 meriendas, con lo cual casi lo comido por lo servido, ¿no? Más o menos. Pero, en fin, no es una cantidad. De todas maneras, lo que sí quiero decir es que si hay gente universitaria, gente joven, que tiene interés en acudir a estas conferencias, más allá de los 60 euros o no, estamos abiertos a que venga, por supuesto. La función de este tipo de propuestas es una función de servicio social, es decir, de que la gente se enriquezca con las aportaciones de los conferenciantes. El tema de la matrícula, pues, es secundario.
Yo quería contar otro tema, no sé si alguno igual me puede comentar. Un poco por las, de actualidad, ¿no? O sea, aparte de esto, está bien, está muy bien, además que yo creo que es un tema de culturalidad, todo esto. El tema de la crisis económica, o sea, por ejemplo, cómo está influyendo, que es el tema de la exclusión social especialmente, ¿no? Que ocurre con las familias que se quedan en paro, tanto los dos, lo que es la pareja, ¿no? Muchas veces si tienen hijos. Entonces, ¿cómo ha incrementado, por ejemplo, el tema en lo que es esto, lo que aporta Cáritas a todo este colectivo, ¿no? ¿Cómo está la situación, por ejemplo?
Yo voy a decir solamente una palabra, porque eso,
si hay datos o si nos puede, sí, más en perfil,
yo te puedo trasladar una percepción que tengo en Valencia, ¿no? Luego el vicario general podrá decir algo mucho más concreto. Lo que el otro día comentaba yo con algunos diputados al Parlamento, entre ellos algún diputado de UPyD por Valencia, era lo siguiente: si en estos momentos, por una catástrofe, en la Comunidad Valenciana cerraran las Cáritas parroquiales y diocesanas, esta sociedad tendría un problema enorme, porque el nivel de atención que se está desarrollando tanto en Cáritas parroquiales como en el conjunto de las Cáritas de cada diócesis, el nivel de atención es tremendo. Y a mí me duele una cosa, que esta realidad a veces no somos capaces de transmitirla a través de los medios de comunicación. Es decir, que la sociedad no es consciente de lo que en momentos de crisis como este, determinadas asociaciones y entidades, no digo solamente Cáritas, hay otras, están prestando unos servicios muy grandes. Mirad, en Valencia, si conocéis Valencia, al lado del antiguo Cauce del Río hay una institución muy antigua de Valencia que se llama Asociación Valenciana de Caridad, es una institución centenaria. Esa institución tiene abierto un comedor al cual van transeúntes a comer todos los días. Yo he pasado durante toda mi vida por la puerta de esa asociación y había, pues, en la puerta esperando a entrar, pues, 15 personas, 10. En estos momentos es para sacar una fotografía de la cantidad de gente que hay en la cola para comer. Por tanto, yo creo que eso es importante, que los medios lo transmitáis. Muchas veces se habla de la Iglesia en los medios en un tono crítico, si la Iglesia recibe no sé qué, si la Iglesia tiene tales o cuales exenciones fiscales, pero yo lo que le diría al ciudadano medio, más allá de sus convicciones religiosas, es que piense que la Iglesia tiene instituciones que en estos momentos e históricamente están prestando un servicio social insustituible.
Yo, respecto a cifras aquí, sí, a la diócesis, pues sí, no tengo datos. Porque...
No, un poco que se ha incrementado. O sea,
sí, sí, no, incrementarse.
Pues bastante, sí, en el último año, o sea, un poco.
Pues
que
no te puedo dar porcentajes porque no tengo, si me hubiese preguntado, hubiera preparado un poco, recabado datos, pero se ha incrementado. Hablo incluso desde, porque también soy párroco, desde mi parroquia. Pues, y con...
Sí, un poco cómo está la situación en... Cantabria. Porque lo que usted ha dicho, el tema del papel de Cáritas, podría ser a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, sí,
o sea,
pues,
le digo.
Digo que con relación a la diócesis de Santander, que abarca casi toda la provincia de Cantabria y el Valle de Mena de Burgos, no tengo datos ahora aquí disponibles, pero sí puedo decir que ha aumentado considerablemente el número de personas que acuden a los servicios, bien de Cáritas diocesana, como las Cáritas parroquiales y otras instituciones de caridad, a través de las cuales la misma Iglesia, porque Cáritas es la misma Iglesia, pues sirve a los más desfavorecidos. La peculiaridad de esta situación con la crisis económica es que ya no es como antes, pues transeúntes, emigrantes, personas sin hogar, sino que son incluso familias que enteras que están en paro. En Cantabria, como sabéis, hay también 50 y pico mil parados,
incluso familias que no tienen ninguna percepción, acuden a Cáritas. Yo como invitación y como resumen os invitaría un poco a que vierais, que vieran todos este nuevo spot publicitario de Cáritas que ha hecho se ve que es una autoridad, yo no le conozco, en la publicidad, que pasando un día por unas colas de Cáritas vio a un compañero, y no sé si lo habéis visto el vídeo, bueno, pues, ¿y cómo lo transmite? En Cáritas procuramos atender en la medida de nuestras posibilidades económicas, pero no solamente lo económico, sino también acogida, escucha, atención a la persona y a la familia, y en la medida de nuestras posibilidades, por descontado, ayuda económica. Porque no basta solo decir Dios os ampare, no, hay que ayudar y dar de comer. Y esto es muy importante, por eso se llama siempre a vivir, no solamente la solidaridad, sino primero la fraternidad. Porque la fraternidad es fuente de la solidaridad. Cuando nos reconocemos hermanos porque tenemos un padre común, es cuando podemos, desde esas vivencias de la fraternidad y del amor, ayudarnos fraternalmente.